¿Qué tal? Buenas noches. 1:30, 12:30 en las Islas Canarias. Es martes 28 de agosto y sé que puede parecer que soy un poco pelota al decir esto, pero le estoy cogiendo cariño a este martes. Un saludo de Roberto Pablo. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. While you're still in the pink, the years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, it's later than you think.
Hey! Look, honey, at that beautiful funeral, I've never seen so many flowers.
Yeah, he was a nice man, too, but never had any fun. Didn't have time, just worked and made money. He didn't even have time to enjoy himself.
Poor man.
You're gonna take that 2-week trip, no matter come what may. But every year you put it off, you just can't get away. Next year for sure you'll hit the road, you'll really get around. But how far can you travel when you're 6 feet underground? Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself.
Es duro de verdad porque le coges cariño, ¿eh? Y cuando te crees que se va a quedar contigo, pues se va, deja de existir. Es lo que tienen los días. Bueno, vamos con el equipo. En la técnica tenemos a Patricia Palomo, en la producción a Marta Rodríguez y Raúl González, y a mi vera Paula Albadalejo. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas.
Buenas
noches.
Robert,
esta
¿qué
canción
tal?
¿Sabes por qué está sonando?
A ver.
Es el Enjoy Yourself de Luis Prima, pues porque fue la canción que sonó justo cuando se despedía una de las series que yo creo que más éxito tuvo, así de las últimas, que no haya sido pues Juego de Tronos y tal, la serie del Doctor House.
Ah.
Con este tema, que los finales ya sabemos que suelen siempre tener bastante repercusión y sobre todo pues a casi nadie le gusta, ¿no? Es muy difícil encontrar que al final una serie, no te digo nada, por ejemplo, series como Perdidos, ¿no? De repente que todo el mundo que la ha estado siguiendo diga, ah, qué buen final, ¿no? O sea, me lo esperaba, ¿no? Pues la de House también terminó y terminó con esta canción. Y yo, como fue una serie que la verdad es que seguí, me lo pasaba muy bien, me parecía que era
muy chula.
Estaba muy bien currada, estaba ahí muy bien documentada, pues digo, vamos a empezar con ello, pero porque es nuestro leitmotiv.
Claro, ¿eh? Porque hoy queremos preguntar a nuestros oyentes cuál es vuestra serie favorita y por qué. Y te lo chivé y ya has buscado un gancho.
Hombre,
la canción
claro,
con la, con
estamos,
la que cerró
hombre, claro.
Para que, bueno, para que comenten y nos cuenten cuál es su serie favorita, Robert, solo tienen que meterse, bueno, en redes sociales, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope, o nuestro teléfono de WhatsApp en el 655-5959.
655-5959, el teléfono de WhatsApp. Vale, ahí nos puedes dejar. No tiene por qué ser una, pueden ser varias. Porque
sí,
yo,
porque
por ejemplo,
es muy difícil elegir.
Voy a decir unas cuantas. ¿Puedo empezar ya?
Venga,
bueno,
venga.
Por ejemplo, una de las series que más me gustó fue la de, ¿cómo se llama? Fíjate si me gustó. Más, que es una serie...
¿De qué trata?
Empezó en el 70 y algo y duró hasta el 83, creo. Pues era una serie que trataba... Era antibelicista, sobre uh-huh. todo lo que había, lo que ocurrió en Vietnam. Una serie, un complejo médico donde pues se atendía a los... Mira, esta era la música. Seguro que a mucha gente ahora estará llegando el recuerdo. Ahí conocí al actor Alan Alda.
No había nacido todavía.
¿Cómo duelen estas cosas? Cuando uno empieza a hablar de series... Otra que, por ejemplo, me gustó muchísimo era la de Doctor en Alaska. Doctor en Alaska, recuerdo que fue, o sea... Una serie de estas, además, la echaban a altas horas de la madrugada. En verano la repitieron, recuerdo un agosto, pues estar eso, a la 1:00 esperando a que empezaran a emitir. La echaban en la 2, creo, además. O sea, se emitía en la 2. ¿Te suena o no te suena tampoco?
Tampoco.
Vale, ¿tú? ¿Por dónde vas a ver?
Te digo dos, Los Simpson, que es un clásico mundial, uh-huh. y American Horror, que mola mucho.
Que mola mucho, sí. pero da un poquito de horror, ¿eh?
Ya horror, pero de verdad, pero la recomiendo mucho. Y además, yo solo vi la primera temporada y ya van por la, creo que octava o novena, así que tengo pendiente de ponerme al día.
Pues te va a dar mucho miedito, ya te digo, y yo tampoco soy de los que ha ido siguiendo todas, pero sobre todo la tercera, uf. Es de...
Limita.
Sí, yo no tengo pelos en los brazos porque me los arrancaba.
Pero,
o sea que, sí, pero de uno en uno, no te creas, no duele tanto.
Ah, bueno.
Sabes, con las pincitas, o sea que... Bueno, repetimos. ¿Quién quiera decirnos su serie favorita?
Redes sociales, en nuestro Facebook y Twitter, La Noche de Cope. O, bueno, si queréis dejarnos algún audio o mensaje en nuestro WhatsApp en el
655-5959. 655-5959. Bueno, en las vacaciones de verano tenemos más tiempo libre y son muchos los que aprovechan la oportunidad de realizar el Camino de Santiago. Cada año, miles de peregrinos de todos los rincones del planeta deciden enfrentarse a esta aventura por diferentes motivos: por hacer un viaje diferente con amigos o familia, encontrarse a uno mismo, por fe, por realizar deporte, conocer gente nueva. Ya conocemos los grandes impactos, además económicos y turísticos, que tiene esta peregrinación de origen medieval. Sin embargo, ¿qué beneficios aporta este camino para el peregrino en lo personal? Un grupo de investigadores de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Zaragoza, analizan los beneficios de la ruta sobre el bienestar y la salud mental de los peregrinos. Javier García Campayo, coordinador del máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet, nos va a hablar sobre ello. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿en qué momento surge la idea de hacer este estudio?
Nosotros hace años que trabajamos sobre mindfulness, este estado de la mente que permite estar en el momento presente con atención. Y este estado se desarrolla cuando se realizan actividades con máxima concentración. Sospechábamos que el Camino de Santiago tenía que ser una de estas actividades, pero jamás se habían investigado los aspectos psicológicos del camino. Y esto fue lo que nos decidió a empezar a trabajar sobre ello.
¿Y cómo ha sido el desarrollo? O sea, ¿cómo lo habéis llevado a cabo?
Bueno, hemos contado y hay que agradecerlo.
Se te oye fatal, no sé si estás en manos libres o...
Estoy, sí, sí.
Sí, pues coge mejor el teléfono porque si no te oímos como muy un poco alejado, ¿vale? Sí.
Comentábamos que tenemos que agradecer a todas las instituciones del Camino de Santiago su apoyo. Es una encuesta mediante internet donde las personas que han realizado parte o entero el Camino de Santiago por las formas habituales o bicicleta o andando pueden dar su opinión antes y después de realizar el camino. La encuesta es muy amplia, aborda diferentes temas psicológicos y en base a esos datos es a lo que hemos sacado estos datos preliminares, aunque todavía seguimos reclutando. Quiero decir,
vale,
que invitamos a la gente a que pueda seguir.
Bueno, vamos con algunos de ellos. Dinos qué beneficios aporta realizar el camino, así unos primeros titulares.
Bueno, lo que más se nota es un cambio, digamos, en el sentido de la vida. Este es un concepto que en psicología en los últimos años se está trabajando porque se considera muy relacionado con la felicidad. Felicidad también la medíamos, también sensación de bienestar general, sensación de deseo de ayudar a la gente, le llamamos en psicología técnicamente compasión, aunque tiene un concepto diferente al que tiene habitualmente, es el sentir el sufrimiento de los demás y querer ayudar. Medíamos también otros aspectos relacionados sobre todo con psicología positiva, es decir, las personas que realizan el Camino de Santiago, como os decía, son más felices, tienen más sensación de sentido de su vida, quieren ayudar más a otras personas y se sienten más conectados con los demás seres humanos, con el universo, mucho más pleno.
Es curioso, Javier, porque estamos hablando de un camino que, bueno, te lo tomes como te lo tomes, requiere de un esfuerzo y tiene partes de muchísima dureza. Depende también, decimos, cómo lo vayas haciendo, pero vamos, hasta la parte más un poco más sencilla hay que esforzarse, ¿no? O sea, y nos va a requerir de una parte física y también mental. Y sin embargo, esto, por lo que estás contando y por lo que se puede comprobar en este estudio, además un estudio hecho a pie de campo, lo que dice es que la gente es feliz. Por lo tanto, o sea, no es opuesto entonces tener que realizar un esfuerzo si luego al final encontramos algo que nos lleva a esa felicidad, ¿no?
Claro, en absoluto. Hemos identificado los tres factores que son los que aumentarían este bienestar psicológico y son tres de los que hay en el Camino de Santiago. Uno es la soledad, aunque uno lo haga acompañado con alguien, son muchas horas solo, en los que uno puede elaborar todos sus temas, pensar en el futuro de su vida, qué es lo que quiere hacer con ella, en el sentido de su vida, etcétera. El segundo tema sería la solidaridad tremenda con los demás peregrinos, con las personas de los hospedajes, ¿no?, que son especialmente solidarias, etcétera. Y el tercer punto es el que usted acaba de comentar ahora mismo, el esfuerzo. El Camino de Santiago es doloroso, es cansado, ¿no? Los pies acaban con ampollas, pero es la superación del ser humano lo que lleva a la conexión con sus metas más altas y lo que observamos es eso, que esa sensación de darse cuenta de que en el esfuerzo está la superación y la belleza de lo que se puede conseguir, es uno de los aspectos que facilita todos estos beneficios.
¿Es una felicidad temporal o es una felicidad que se puede decir ya que nos va a acompañar para siempre?
Buena pregunta. Lo que hemos observado efectivamente es que hay un pico justo después de realizar el camino, pero el estudio seguía 6 meses después. Queríamos efectivamente, como pregunta, ver si se mantienen los beneficios y se mantienen. porque otro de los temas que medíamos era personalidad. La personalidad es la forma de ser de cada uno, que en psicología se considera que se mantiene bastante en el tiempo. Pues bueno, hay algunos rasgos de personalidad que se modifican. Es decir, que la impronta, el efecto del Camino de Santiago, modificaría la personalidad del individuo y esto haría que habría una situación, digamos, de felicidad intensa, nada más terminar, pero que bajando un poco más, con un poquito menos de nivel, se mantendría 6 meses y sospechamos que más tiempo también, lo que pasa es que el estudio se cortaba en 6 meses.
Vale, estamos hablando con La Noche de COPE, con Javier García Campayo, es coordinador del máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet, y estamos hablando sobre un estudio en el que pues se ha demostrado, y así nos está contando los datos que han conseguido a través de la gente que ha realizado el Camino de Santiago, cómo esto pues hace que las personas que lo realizan al final tengan una cierta pues felicidad interior. Me imagino que también eso se podrá ver en el exterior de la persona y que claro, afectará a todo su entorno. De todas maneras, Javier, esto no sé si tiene, te digo, todo el mundo conocemos, yo creo, ya alguien que ha hecho el Camino de Santiago, si no, muchos de nuestros oyentes seguro que hasta son ellos mismos quien en algún momento, claro, pues a por lo menos una parte, ¿no?, uno de los tramos. Digo esto porque sé de una persona que hace poco por su cumpleaños le regalaban para que se hiciera un trayecto 6 días y le un regalo un poco particular porque en verdad lo que le decían era pues dónde podía descansar, albergues y tal, o sea, pero le daban esa facilidad a la familia para que esos 6 días él, y hablabas antes también, comentabas por ejemplo uno de los aspectos que es la soledad, para que él se encontrara, lo necesita, para que descansara, para que se evadiera un poco del trabajo. Sí. Otros, sin embargo, directamente, pues como dices, es pues una motivación casi un poco de fiesta, de hoy vamos a hacer esto, ¿no? Es una superación, pero en plan de grupo, de colegas y tal. Digo, porque no sé si tiene más efecto si lo haces por un motivo o por otro.
Buena pregunta, sí, eso lo miramos también. Miramos dos aspectos. Uno, si el motivo efectivamente variaba según fuesen creencias religiosas, puro turismo, puro deporte, porque la motivación es muy amplia, el beneficio era igual para todas las personas. También mirábamos si se hacía solo o acompañado. Beneficio, de nuevo, era igual. Mirábamos también otros aspectos. Lo que sí que veíamos es que conforme uno se va haciendo un poco más mayor, a partir de los 35 o 40 años, el beneficio de alguna forma es mayor. Quizás porque uno está más maduro psicológicamente para recibir todo el impacto psicológico positivo del camino. No era tan, era efectivo también, pero un poco menos por debajo de los 35 años.
Y es curioso, además, fíjate, esos tres puntos tan detallados que nos dabas, la soledad, la solidaridad y el esfuerzo. Soledad y solidaridad, que podría parecer que son incompatibles, y no, ni mucho menos, porque todo tiene su espacio también.
Sí, estos tres elementos yo creo que son claves, ¿no? Y es lo que hace que el camino sea tan potente, ¿no? Yo realmente invito a que la gente lo haga porque lo que estamos viendo es esa sensación de bienestar, de conexión, etcétera, ¿no? Que pocas actividades lo tienen, porque como le digo, el estudio no ha acabado, estamos comparando con controles, ¿no? Con personas que hacen una actividad parecida, pero que no es el Camino de Santiago, pues irse de vacaciones a un sitio agradable ese mismo tiempo, una semana, un mes, dependiendo de lo que haga la persona, y no hay cambios. Eso no produce ningún cambio.
Otra cosa que yo creo que además es una evidencia, Javier, es que esta felicidad produce que los peregrinos quieran repetir la experiencia. Normalmente cada persona que conoces que ha hecho el Camino de Santiago te está hablando de volver a hacerlo en algún momento, sí, o hay quien lo va haciendo por tramos, pero lo termina.
Sí, sí. Tiene un efecto adictivo en el buen sentido, ¿no?, de que uno quiera repetir la experiencia, como usted comenta, pero efectivamente ese mismo efecto también lo encontramos en la práctica meditativa, en mindfulness, etcétera. Es decir, esa sensación de bienestar, de conexión, hace que uno quiera seguir practicando, en este caso, seguir yendo al Camino de Santiago.
¿Tú te vas a animar a hacerlo o qué?
Sí, todavía no lo he hecho, pero ya, siempre he querido. Lo que pasa es que a veces las circunstancias son complejas, pero yo creo que en los próximos años, 2 años, pues ya hacerlo, sí.
¿Cuánta gente estáis en este estudio?
Estamos 4 universidades, Barcelona, Valencia, Federal de Sao Paulo, Brasil, y nosotros estamos con unas 10 personas involucradas. Y la verdad es que algunos de los que están son auténticos fans, lógicamente, del Camino de Santiago. Otros, como yo, no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que hay un perfecto componente científico en un tema que tiene una gran representatividad, porque el Camino de Santiago es la quinta esencia de Europa. Sí. Es algo que ha vertebrado a este continente.
Te voy a decir más, y lo acabas de decir, y por ahí quería que fuera mi siguiente pregunta. Tú lo dices, esto, lo que al final este estudio es un estudio científico, porque están las opiniones valoradas y además acreditadas de personas que lo han realizado y las que tienen que contestar con veracidad una cierta encuesta, ¿no? Y decir cuáles han sido sus impresiones. Digo esto porque qué satisfacciones, o sea, un científico, pues hablábamos el otro día de un par de colegas que habían descubierto de repente que en Guadalajara, en el mar de Tetis había habido un dragón, ¿no? Y entonces, claro, cuando descubren un hueso y tal, eso les decía que no paraban de hablar con los colegas, que si le tenían que dedicar 8, le dedicaban 24 horas a estar investigándolo, porque claro, iban encontrando cada vez una satisfacción mayor. En este sentido, vosotros, cuando vais averiguando qué piezas para vosotros son claves y os sacan esa mueca, esa sonrisa, que os hace de repente que digáis, fíjate, o sea, que es curioso, ¿no? O sea, porque esto que estás diciendo, yo creo que es, lo decimos siempre, nunca va a ser portada, ¿me entiendes?, de un medio, pero me parece que es súper interesante, entre otras cosas, porque mucha gente que nos esté escuchando, a lo mejor que ahora mismo esté, yo qué sé, pues con dolencias, sobre todo mentales, a lo mejor se tiene que plantear, y lo digo sinceramente, coger y decir, voy a hacerme el camino a Santiago. No decimos que ya esto vaya a ser la panacea y la curación total, pero ¿por qué no? Que puede ayudar a una persona que lo necesite, ¿no? En esa soledad, descubrir esa solidaridad, practicar un esfuerzo que al final cuerpo y mente les digan, pues mira, me acabo de reencontrar, ¿no? Eso es algo que también yo le he escuchado a muchísimas personas que han hecho el camino a Santiago y dicen, me ha valido para encontrarme.
Sí, sí. Ese es el tema. No, efectivamente, este es un estudio científico. Como la mitad más o menos de los que estábamos, dudábamos de que esto realmente fuese así, ¿eh? Y otra mitad, pues más o menos, pensaban que sí. Entonces, bueno, todos hemos descubierto a la vez el impacto que tiene, ¿no? Y como dices, yo creo que sería importante para las personas, no digo que en el momento de la depresión, evidentemente, pero sí en momentos en que esté mejor, una actividad de este tipo, tengas una enfermedad o no la tengas, yo creo que da un sentido de vida. Es que yo quiero insistir en esto. Una cosa es las cosas que nos ocurren y otra cosa es cómo las interpretamos,
claro,
¿no? Entonces, con el mismo nivel de sufrimiento, si uno tiene un sentido de la vida, lo va a llevar de una forma mucho mejor que si no lo tiene. Claro. Y este tipo de actividades son las que conectan con ese sentido.
Vale, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Te iba a decir que, ¿qué tal? ¿Estás en Zaragoza o estás de vacaciones?
Estoy en Cambridge, en una estancia de investigación.
Vale, bueno, pues ¿y se puede saber de qué es la investigación?
De mindfulness es mi tema.
Vale. No te lo digo porque está en tu tierra, ¿eh? Hace poquito y tenías que ir casi de garito en garito. Garito en garito me refiero de bar en bar, porque son los sitios que claro, tienen aire acondicionado. Porque por lo menos el fin de semana pasado fue una bestialidad, o sea, las temperaturas, sí, un calor tremendo. En toda España en general, pero vamos, que ahí pega. Porque en Zaragoza...
Zaragoza se caracteriza por ese calor en agosto.
¿Sí? Sí. Bueno, pues allí seguro que está más fresquito, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora mismo? Muy bien. Javier García Campayo, coordinador del Máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos muy atentos a todo lo que vayáis pues desvelando sobre este estudio en el que, como decimos, practicar, hacer el camino de... Iba a decir el camino de la felicidad. El camino de Santiago nos puede provocar una cierta felicidad. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con el avance de la sanidad hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de vacunarnos contra aquellas enfermedades que durante años han acabado con la vida de muchas personas. El sarampión, a partir del acceso a las vacunas, se consideró erradicado y controlado en muchas partes del mundo. Sin embargo, en los últimos meses, en Europa, se están disparando las cifras de casos de sarampión. Ya lo hablamos hace poco en este programa. Bueno, los países más afectados son Ucrania, Serbia, Francia, Grecia e Italia. Aunque hace poco salió una noticia sobre la Organización Mundial de la Salud, que había incluido a España del brote europeo. Hoy en la noche hablamos con Amós José García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Queremos saber cómo ha podido volver a brotar esta enfermedad y qué medidas existen en Europa y en nuestro país. Amós, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches.
¿Por qué se ha producido este aumento en Europa?
Pues mira, este aumento de una enfermedad que estaba controlada porque existe un valioso instrumento preventivo frente a ella, que es la vacuna, se produce fundamentalmente porque hay una bajada importante de las coberturas vacunales. Que las causas son diferentes según el país que estemos considerando. En algunos casos, esta bajada de coberturas vacunales es por el terrible peso que ha tenido la crisis económica en estos países, que ha creado dificultades para poder ofertar vacunas a la a la ciudadanía, y los ciudadanos también han tenido dificultades para acceder a ella. Y por otro lado, en otros países con un perfil más desarrollado, como Italia o Francia, es fundamentalmente porque hay un sector importante de la población que ha dejado de vacunar a sus hijos.
Esto que estás comentando es muy importante porque, aunque parezca un poco alarmista o llamativo, he de reconocer que conozco casos de gente que, por ejemplo, pues por su cumpleaños lo que ha pedido ha sido que pues echaran en una hucha dinero a los que había invitado para poder vacunar a sus hijos, o en Reyes. O sea, que estamos hablando de nuestro país, ya no me estoy yendo fuera. Durante la época de la crisis estoy hablando, que pues eso golpeó sobre todo a las clases medias bajas. ¿Qué efectos produce esta enfermedad en nuestro cuerpo, el sarampión?
Pues mira, el sarampión es una enfermedad que me gustaría recalcar que es importante, es seria, no es ninguna bobería. En estos días he escuchado mucho a determinadas personas decir, pues yo pasé el sarampión de niño y aquí estoy. Tienes la fortuna de poderlo decir, pero hay otros que desgraciadamente tuvieron complicaciones muy importantes por haber padecido esta enfermedad. Es una enfermedad que cursa con una erupción cutánea importante, puede dar lugar a complicaciones severas como neumonías, como encefalitis, suele cursar también con conjuntivitis, es decir, una enfermedad importante, porque yo creo que centrándonos en lo que son las cifras frías, estamos hablando en estos momentos de más de 41.000 casos en la región europea en los primeros meses que llevamos de año, es decir, un número que ha casi duplicado lo que teníamos en lo que estuvimos en todo largo el año 2017. Y no solo esto, sino cuando hablamos de más de 41.000 casos, tenemos que recordar también que dentro de ellos tenemos que hablar de 37 muertes hasta ahora y numerosas complicaciones severas.
¿Cuál es el calendario de vacunación de esta enfermedad para no contagiarnos de esta enfermedad?
Sí, fundamentalmente hay una primera dosis que se recibe a los 12 meses de vida y después hay un refuerzo que se recibe a los 3 o 4 años de vida. Esta es una pauta que nos deja bastante bien cubierto.
Si por algún motivo alguien sufre esta enfermedad, ¿qué pasos debe seguir?
Pues, lógicamente, una persona que la esté padeciendo no va a saber que lo que tiene es un sarampión. Eso, lógicamente, es una enfermedad que cursa con un cuadro clínico que hace necesario la visita a un centro sanitario para que la atienda un profesional. Entonces, el profesional, una vez que lo diagnostica, tiene que notificarlo a la autoridad sanitaria y tiene que hacer las recomendaciones oportunas a todo el colectivo de personas que rodean a ese caso para detectar a aquellas personas que no estén vacunadas, que no estén protegidas o no hayan pasado la enfermedad por vía natural y llevar a cabo inmediatamente la vacunación de estas, a salvo que haya alguna contraindicación o haya alguna situación que haga que las personas que la rodean pues puedan tener contraindicada la vacuna en ese momento.
Vale. Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, en esto yo creo que casi todos o muchos tenemos respuestas, pero ¿por qué la gente no quiere vacunar a sus hijos?
Mira, yo si me permites, entiendo que hay dos aspectos diferentes en cuanto a padres y madres que no quieren vacunar a sus hijos. Por un lado están aquellos progenitores que tienen dudas de por qué tienen que administrar un producto biológico a su hijo para una enfermedad que no se ve, que habitualmente no se ve. A estos padres y madres tenemos que actuar con pedagogía, tenemos que actuar con educación sanitaria, haciéndoles ver que nosotros no podemos olvidar de las enfermedades transmisibles, pero ellas jamás se olvidan de nosotros. Por eso tenemos que seguir vacunando, porque si no corremos el riesgo de encontrarnos en una situación similar a la que están pasando en países que desgraciadamente están conviviendo con una expansión tremenda de esta enfermedad como consecuencia de haber bajado las coberturas vacunales. Pero donde sí me encuentro más a disgusto es cuando me encuentro con padres y madres que, haciendo uso de lo que ellos entienden como moderno, alternativo, progre, deciden que lo natural es no vacunar a sus hijos.
Eso es.
Yo quisiera que me explicaran cómo es posible que alguien me diga que es natural que mi hijo tenga una enfermedad del siglo XIX cuando hay un instrumento que la evita. Que alguien me explicara cómo es natural o alternativo que mi hijo sufra como consecuencia de una enfermedad que puede ser grave. Yo entiendo y lo digo honestamente, que lo que realmente es moderno, lo que realmente es progre, lo que realmente es alternativo es posibilitar el uso de aquellas herramientas que modifican en sentido favorable la salud de la ciudadanía. Por eso entiendo que lo auténticamente moderno, lo auténticamente progre es el conocimiento, es aplicar la ciencia, la evidencia científica. Por eso lo moderno, lo progre, lo alternativo son las vacunas.
Pues yo creo que más claro no lo puedes dejar. Comento esto además y me gusta que lo hayas dicho así, porque muchas veces también oímos esa leyenda urbana de no, que cuando vienen de otros países vienen sin vacunar y tal, y la gente que yo creo que, o sea, cuando tienes hijos conoces a otros compañeros y de repente cuando entablas conversaciones y vas poco a poco pues acercando un poco cuáles son tus prioridades en la vida y ves gente con carreras de aquí, de nuestro país, y que te dicen que ellos no vacunan a sus hijos pues por los temas que tú estabas diciendo, especialmente por eso de ser progre o no sé cómo llamarlo. Y claro, es un asombro, una sorpresa lo que te produce, porque dices, o sea, no entiendo, o sea, que porque hay gente que puede ser porque le falta educación, pero lo tuyo ya es incomprensible. Creo que ha quedado bastante claro. Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por habernos atendido y buenas noches.
Nada, ha sido un auténtico placer. Buenas noches. Muy buenas noches.
Maybe just some roadside scene that we're driving past. 5 minutos para llegar a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Esta canción que estamos escuchando también, por ejemplo, fue el final de una serie que se llamaba The Oz, The Oz, que yo por lo menos no la llegué a ver nunca, pero en la que sé que, por ejemplo, aparecieron temas de The Killers, en fin, que le dieron como mucha cancha a grupos que hoy en día pues tienen ahí. Este es Patrick Park. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes, Paola?
Pues mira, ya hemos recibido, Robert, los primeros mensajes. Por ejemplo, Pablo nos cuenta, La Casa de Papel estaba muy currada y además era española.
Sí.
También Kini nos dice, Hijos de la Anarquía y Castle, sobre todo por Stan Akati.
Vale.
La Frontera Azul. ¿Cómo olvidar Luz de Luna? Ese Bruce
Luz
con
pelo. Luz de Luna,
pelo.
Es verdad.
Pero me quedo con Sherlock por su adaptación y la interpretación de Benedict.
Sí, joder, están saliendo además unos recuerdos totales con las series, ¿eh?
Siete vidas. Que también nos lo dice Ángel
Algunas
Machado.
De series, por cierto, muchas series españolas que luego
se han
exportando a otros países. Sí, sí.
Los hombres de Paco, digo yo también, que era muy
los
mítica.
Serrano.
Sí, Los Serrano, que luego se la cargaron con el final. Comentan más, The Wire por ser la serie policíaca realista y que destapa muchos trapos de las altas esferas.
Canción triste en Hill Street, me está acordando ahora que han dicho lo de la policía, vale.
Peaky Blinders, Sons of Anarchy, Dragon Ball. Juan Marea desde Chiclana de la Frontera nos dice el mentalista y Navi.
El mentalista, vale.
Uh-huh. Luego también la serie más... Y Claudio, Hombre Rico, Hombre Pobre y Good Doctor, Ascensión de Almería.
Aquí se nota que hay variedad de edades,
sí,
también, ¿eh? O sea,
sí.
Que venga, vamos con más.
Más. Juan Francisco Mundillano nos comenta, buenas noches, me gusta ALF y de chaval me encantaba Galáctica.
ALF, es verdad, el extraterrestre que vivía ahí en la casa de la familia. Sí, era una más.
Elena Tierras del Aire también nos dice, mis series favoritas han sido Rosanne, Cheers y Lugrand.
Rosanne, que por cierto se volvió a reponer hace bien poco, pero luego por Rosanne Barr puso un comentario, un tuit racista. Sobre Valerie Jarrett, que es una ex asesora presidencial de Barack Obama, y a partir de ahí dijo la cadena de televisión que nada, que fuera, y creo que se ha hecho un spin-off, por lo que tengo entendido, pero que ella ya no aparece. O sea que...
También nos dice Elena, me he reído mucho con las dos primeras y me gustaba mucho cómo trabajaba Ed Asner en la tercera. Y bueno, también, por último, también si quieres...
Por último, no, sigue.
No, ¿sigo?
No, sí.
Venga. María Lucila Pérez Vega, me gustaba las que has mencionado, Robert, Doctor en Alaska y la otra de los médicos en el campamento, pero yo creo que fue cuando la guerra de Corea, no la de Vietnam.
Puede ser. Sí, yo en estas cosas...
Que te estás equivocando.
Sí. Tengo una mentalidad. O sea, una mentalidad o una mente ya un poquito así olvidadiza, puede ser perfectamente.
Cristina Montesuria, sin duda, nos dice Juego de Tronos, es una oda a lo completo de una serie, sorprendente, entretiene, abruma.
Ha tardado en salir, ¿eh?
Tenía que haber salido antes.
No, hombre, lo digo porque es ahora mismo, yo creo que la serie por antonomasia, claro.
La serie estrella. Dice también, envuelve al espectador, la mejor serie de todos los tiempos. Pablo Fer Fernández, buenas noches, mis series son Perdidos, también tenía que salir, ¿sí? House... El Príncipe y Sin Tetas No Hay Paraíso. Pablo Fer ha hecho un mix.
Sí,
el
bastante.
Príncipe House.
Sí, claro.
Segura, que también
es que yo
muy
creo
bien.
Que los seriófilos, no sé si se puede decir, pero bueno, pues hoy en día la variedad es
claro,
enorme.
Puedes apostar por producciones españolas o...
Y es que las series de hoy en día hay que reconocer que tienen una calidad excepcional. O sea, muchas veces por encima casi de, que no se enfade nadie, pero el cine. O sea, cómo están elaboradas, los guiones. No, hombre, porque habrá quien diga, el cine es el séptimo arte, ya. Pero bueno, que las series... Bueno, es un cine también, al fin y al cabo.
Isabel Zurera, Robert, dice: hola, mis series favoritas, entre otras, son Corrupción en Miami y Canción Triste de Hill Street. Besitos.
Sí, 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 fíjate, Corrupción en Miami, otra también que telita, el vestuario, además.
Y Jafet López Gil, también yo creo que va a ser una de las series que más vamos a repetir en esta noche. Breaking Bad, sin duda.
Vale, venga, quien quiera contarnos su serie favorita.
En redes sociales, Facebook, Twitter, La Noche de Cope, y en el teléfono de WhatsApp.
En el 655-59-59. Aquí nos puedes dejar o un audio o, si quieres, también por escrito. ¿Cuáles son tus series favoritas? 655-59-59. Always forget how strange it is just to be alive at all.